Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga 97.1, 93.4. Y como siempre, estamos en Onda Media en el 882 y en cope.es/Málaga. Se avecinan tormentas y no solo en lo meteorológico. Ayer era cesado José Luis Pérez Caminero. Hoy ha sido cesado Joaquín Jofre. Deja de ser ya el responsable de los servicios jurídicos del Málaga y el director de los recursos humanos del conjunto blanquiazul. Ya ha acabado la era de Joaquín Jofre en el Málaga Club de Fútbol. Era un secreto a voces, lo que hacía falta era saber cuándo era la fecha de caducidad del que estaba siendo el director general en la sombra del Málaga Club de Fútbol en los últimos años. Noticia del día, noticia de portada sin lugar a dudas, que se acaba de producir en el Estadio de la Rosaleda. Se acaba de despedir Joaquín Jofre de los que han sido sus compañeros en los últimos años en la entidad de Martiricos. Por ahí va el programa en el día de hoy. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
La segunda bomba cayó en Martiricos, ¿eh?
Sí, bueno, era crónica de una muerte anunciada. Era normal esperar este desenlace. Joaquín Jofre, el que hasta hace un par de horas ha sido el jefe de los servicios jurídicos del Málaga y que llevaba en el Málaga bastante tiempo. Incluso ha estado con multitud de directores deportivos y llegó al poco de la llegada de Altani. Unos 8 años ha estado en la entidad. Ha recibido ya la carta de despido, la carta de cese por parte de la entidad de Martiricos. Sigue así el plan establecido por parte de Richard Sánchez de abaratar gastos, sobre todo en cuanto a sueldos muy elevados en la entidad malaguista. Ayer fue Caminero, que tiene todavía que firmar el finiquito, e imagino que habrán tenido que llegar a un acuerdo con Joaquín Jofre, que deja así el cargo como jefe de los servicios jurídicos del Málaga y hombre fuerte, cuidado, en todas las negociaciones que ha habido, deportivas y extradeportivas. Se queda sin cabeza visible el Málaga. Supuestamente parece que Richard Sagen, el norteamericano asesor directo del jeque, el que tome el mando en ese aspecto.
Es, como decíamos, la crónica de una muerte anunciada. Y lo que también era una crónica anunciada era que los abogados del presidente del Málaga, de Abdul Altani, han presentado el plazo, el recurso contra la sentencia del pasado mes de junio que daba la razón a la empresa hotelera Blue Bay en el litigio por el 49% de las acciones del propietario catarí. Esto hace ahora que la empresa hotelera presente un escrito de oposición de recurso al juez y se pueda dilatar aún más en el tiempo, aunque esta vez parece que no va a ser mucho tiempo más. Lo normal es que más adelante, según su desarrollo, Blue Bay pida al juez la cautelar de la sentencia.
Y ya saben ustedes que el cese como director deportivo de Caminero no ha sido la primera gran decisión de calado, porque ya saben ustedes que le suma esta que estamos contando de Joaquín Jofre. Richard Sagen, en principio, no va a buscar ningún sustituto de Caminero. Se va a apostar por Juan Rodríguez y por Manolo Gaspar, aunque esto es lo que parece que se piensa en el club de Martiricos. Otra cosa es lo que quiera pensar el propietario de la entidad. En principio, normalidad para Juan Rodríguez y para Manolo Gaspar. Recuerden, Juan Rodríguez era y sigue siendo adjunto a la dirección deportiva, aunque ahora, sin Caminero, será él el que rija los destinos y sigue como secretario técnico Manolo Gaspar. Y duda en la academia echar un cable a la dirección deportiva. Repito, el Málaga en principio pensaría en estos ex-malaguistas, aunque tratándose del presidente que tenemos, todo puede ocurrir.
Desde luego que sí, y todo hace indicar que no se va a cometer ese nuevo director deportivo del Málaga Club de Fútbol, porque no se quieren acometer más gastos, y de momento se postula tanto Manolo Gaspar como Juan Rodríguez, ¿no?, los que asuman seguir en esa dirección deportiva del Málaga. En lo deportivo hay que decir que el Málaga regresa esta tarde a los entrenamientos. Toda la semana se van a ejercitar en el Estadio de la Rosaleda y en el anexo del Estadio Malaguista. Se van a dar las bajas de Juáncar y de Luis Muñoz, que están descartados para el partido ante el Oviedo, aunque hay algún resquicio para que Luis Muñoz sí pueda estar en el encuentro del sábado. La enfermería se baja en estos instantes y es fundamental recuperar a cuanto más efectivo mejor. Ya la apunta Mikel Villanueva tras su gol en Riazor.
Claro que sí, como te dije, esperemos poder sacar 3 puntos más en el partido que viene para ser válidos estos que sacamos aquí por fuera, así que nada, queda trabajar mucho.
sería importante que el Málaga venciera al Oviedo, que viene también como el Málaga en alza. Y muy buena noticia, Emilio. Esto sí que es una buena noticia porque se crea escuela y se crea sentimiento. El Málaga genuine al completo, con los 64 jugadores más el cuerpo técnico y voluntarios, fue presentado ayer en una enorme gala en su segundo año de vida en un abarrotado auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial. Uno de los artífices es uno de los grandes jugadores que ha tenido la historia del Málaga. Es Basti, que hablaba de estos genios.
Fue la super capacitado, la verdad que estamos muy, muy contentos, ilusionados por este proyecto. Y la verdad, el año pasado pues eran tres chicos y chicas, éramos 20 que jugaba la Liga Genui, y este año pues tenemos 62. Hay un equipo detrás maravilloso, de psicólogos, entrenadores, voluntarios, médicos, preparadores físicos. La verdad que hay un grupo muy bueno detrás de ellos, con mucha ilusión, muchas ganas. Después también, como le llamo yo, pues a los invisibles, que son mucha gente que trabaja en el club y nos ayudan mucho.
Ahí está la palabra de Basti, luego estaremos en directo precisamente con Sebastián Fernández de Reyes, con Basti, que es uno de los hombres fuertes de la fundación del Málaga Club de Fútbol y de este proyecto Málaga Genuine. Alberto Díaz es la noticia, de 2 a 3 semanas de baja. El base malagueño sufre una rotura en grado 1 en los isquiotibiales de su pierna derecha, que se produjo en el transcurso del partido ante el Valencia. Dentro de la mala noticia es lo menos malo, porque Díaz, hay que recordar que ya se lesionó esa misma zona la temporada pasada y estuvo casi 4 meses de baja. Casimiro, el entrenador del equipo malagueño, habla precisamente de la lesión del base pelirrojo.
Sí, él era optimista después del partido. En la cena hablaba con él y me decía que creía que iba a estar enseguida. Es la mentalidad de Alberto, ¿no? Siempre querer más, ir al máximo siempre, no escatimar esfuerzo. Entonces, bueno, es una pena y la verdad es que vuelve a repetirse, no la lesión, no el grado ni el nivel de gravedad, pero sí que vuelva a recaer otra vez en él, ¿no? Cuando estaba otra vez volviendo a ser el mismo, con mucha confianza, sabiendo lo que quería el equipo. Pues sí, es un contratiempo grande, pero vuelvo a repetir, no queda más que afrontarlo, que todos demos ese paso adelante, y a partir de ahí pues intentar seguir en el camino que estamos.
Lesión para 2 y 3 semanas, como decimos, de Alberto Díaz. Y es que Unicaja viaja en estos momentos a la localidad alemana de Oldenburg. El equipo malagueño se mide al equipo teutón, que aún no conoce la victoria en estas 3 jornadas. Stilma ocupa en la expedición el puesto de Alberto Díaz. Unicaja tratará de seguir invicto en este grupo, en esta 4ª jornada. Casimiro dice que pese a ello hay 0 confianzas.
Nos estaríamos confundiendo, o sea, estamos en pleno crecimiento, tenemos una baja muy importante y sensible, no podemos estar mirando hacia atrás, cuando nos iba mal no podíamos mirar hacia atrás, y ahora tenemos que ser igual de coherentes y no mirar tampoco hacia atrás, o sea, ni pensar en que lo estemos haciendo bien. Necesitamos estar muy concentrados, teniendo en cuenta el ritmo que llevamos. Ayer fue un entrenamiento donde hicimos carga táctica y recuperación del día anterior. Tenemos viaje, esta tarde entrenaremos en Alemania a tope. Solo nos vale el seguir pensando en crecer esta tarde, cuando estemos haciendo el entrenamiento en Alemania, pensar en cómo podemos ir a más como equipo y mañana a competir, y no olvidarnos de no hemos conseguido nada, no hemos hecho nada. Simplemente yo creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, se están sintiendo bien los jugadores, y vuelvo a repetir, es mérito de ellos, y lo que tenemos que hacer es cuidar esta situación donde nos sigamos haciendo el trabajo para sentirnos bien por hacer el máximo del trabajo, y luego que la recompensa pueda ser la victoria.
Para la de Luis Casimiro, Unicaja, como digo, viajando en estos momentos hacia Frankfurt. Tenis, Alejandro Davidovich entra en el top 100 tras llegar a semifinales en el torneo de Ningbo en China. El tenista malagueño de 20 años se sitúa en el puesto número 93. Davidovich es el noveno mejor tenista español en la actualidad, según el ranking de la ATP. Mañana va a arrancar un nuevo torneo en la ciudad china de Liushu.
¿Cómo se llama la localidad china, Emilio?
Liushu.
Buena localidad china.
Mira cómo se me queda la boca. Liushu.
El Humantequera, el Visoker Humantequera, ya conoce, por cierto, su primer rival de la Copa del Rey. Es de segunda B, el Melistar de Melilla. El equipo de Boli se va a medir al equipo norteafricano el 12 o el 13 de noviembre.
Y, por cierto, que se ha aplazado el partido de balonmano que iba a disputar este fin de semana en la ciudad de Málaga. El equipo malagueño se medía al filial del Barça, que ha solicitado el aplazamiento del partido porque varios de sus jugadores están con la selección junior. El Antequera Antequera precisamente no va a aplazar su partido de este sábado, a pesar de que Palomino también se marcha con la selección. Dentro de un ratito vamos a estar con un histórico también del balonmano malagueño y del balonmano nacional, como es Kino Soler. Es ahora mismo miembro del cuerpo técnico del Conservas al Sur de Antequera, y el otro día pues estuvo viendo ese ambientazo como antaño se vivió en el pabellón Pérez Canca, en la ciudad deportiva de Carranque. Vamos a hablar un poquito del estado de salud que ahora mismo está atravesando el balonmano malagueño. Será a partir de las 4 y cuarto de la tarde, que es cuando hemos quedado con el bueno de Kino Soler. Pues todo esto pasa en el deporte malagueño, en un día marcado por lo meteorológico y por la tormenta que sigue en la Rosaleda. Recuerda, noticia de última hora, Joaquín Jofre ya es historia en el Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Fútbol Club Real Oviedo. Y a las 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja Movistar Estudiantes. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Fifi Smile Nitro Helados, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga.
3:11 de la tarde, muchas cosas que contar. Antes de nada, me voy a ir contigo con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Está la semana siendo francamente ajetreada en el Málaga Club de Fútbol. Para una semana, Javi, que ganamos y con holgura, se habla más de lo que ocurre en los despachos de Martiricos que lo que ocurre en el Verde.
Exacto, además de verdad, dices bien. Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando, evidentemente, sobre si al cese, a la salida de Caminero, verías bien que el Málaga pueda contar con los exmalaguistas Manolo Gaspar y Juan Rodríguez para la dirección deportiva. Juanma dice, da igual, pongan a quien ponga, manda Bin Laden, es lo que dice por aquí. Uy. Juanma, vaya tela. Más por aquí, dice alguien profesional, Curro de Almojía, dice, no estamos para inventos, por favor. Otro dice, aunque piense que lo que busquen por ahora es un parche y nos vendría bien cualquiera, porque de todas formas no vamos a poder fichar. Franci Rueda dice que ahora mismo, ya te diga, pues hay un jugador allí, otro en este equipo, que nos encajaría. No que tengan que ver informes de otros y no conozcan jugadores, lo que dice por aquí Franci Rueda. Más gente que opina, bueno, traigan a quien traigan, como no podemos fichar, da igual. Y María dice, hombre, Juan Rodríguez y Manolo Gaspar sienten el escudo y son de aquí, por lo menos harían mejor trabajo que Caminero.
¿Y a ti qué te parece? ¿Verías bien esta vía, la de los malaguistas, Manolo Gaspar o Juan Rodríguez, alguno de ellos como director deportivo de la entidad?
Ayer, Emilio, había un aficionado que me mandaba un mensaje sobre todos los fichajes que ha hecho José Luis Pérez Caminero. Hombre, es que no ha habido ninguno, Emilio, ninguno que haya sido productivo, porque todos la memoria...
Bueno, el portero, Munir, sí,
bueno,
hombre.
A ver, vamos a ver una cosa. Munir, perfecto, que lo trae en una negociación muy buena Caminero. Pero, por ejemplo, Pau Torres entra en la llegada de Ndiaye al Málaga con una cantidad de 3 millones de euros. Gustavo Blanco Leshub es un fichaje que no lo hace Caminero, sino lo hace Muñiz, que lo conocía del fútbol ucraniano. La apuesta total de Caminero por Dani Pacheco al final acaba como acabó. Incluso trajo varios jugadores en el mercado de enero que ni siquiera jugaron, como Werner y Bresancic. E Iván Alejo tampoco fue nada de lo esperado. Es que tú te pones a mirar todos los futbolistas que ha firmado el Málaga y poquitos, ¿eh? Los que sacaron más o menos ahí fue lo que ya tenía el Málaga, Ontiveros, Adrián, cosas que ya... Luis Hernández, jugadores que ya tenía el Málaga de años anteriores.
Por eso digo que el que más recorrido es Munir y ahora
Munir es el único.
Y bueno, que Eibar viene por Rafa Gil, ¿eh?
Y Kei Dibare, correcto, sí, efectivamente. Así que de Caminero, decisión expresa de él, todo lo que llegó no ha dado rendimiento.
3:14 de la tarde, como siempre puedes contestar a nuestra pregunta diaria en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Mañana a esta hora de la tarde estaremos en el Hotel NH Málaga en el Foro Economía y Sociedad. Todavía te puedes inscribir, todavía puedes estar con nosotros. El miércoles 23 de octubre a las 3 de la tarde, Deportes Cope Málaga ofrecerá en directo el Foro Economía y Sociedad que se celebrará en el Hotel NH Málaga. Durante el foro se tratará la crisis del Málaga Club de Fútbol. Intervienen Daniel Pastor, presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, Jesús Burgo, de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Málaga, y el equipo de deportes de Cope Málaga. Inscríbete en la web foroeconomiaysociedad.com. El precio de la inscripción y del almuerzo son 40 euros. Miércoles 23 de octubre, Deportes Cope Málaga con el Foro Economía y Sociedad. Y tenemos una noticia de última hora relacionada con ese Foro Economía y Sociedad. Por cierto, todavía te puedes inscribir. Todas las bases están en la página web foroeconomiaysociedad.com. Va a estar mañana en el foro, va a estar con nosotros interviniendo en el programa el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Ha confirmado su asistencia. Mañana Francisco de la Torre, el alcalde de la ciudad, va a estar asistiendo al Foro Economía y Sociedad. Vamos a ver qué le parece todo lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol, cómo van esas gestiones para que el Málaga sea viable con otra propiedad y sobre todo cómo se toman las instituciones que finalmente, porque había una ilusión y había una esperanza de que Altani no recurriera esa sentencia del pasado mes de junio. Vamos a ver también eso, cómo se han tomado las instituciones. Mañana con Daniel Pastor, con Jesús Burgos y con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre, en el Foro Economía y Sociedad. Mañana, Deportes Cope Málaga desde el Hotel NH Málaga. 3:16 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última hora del conjunto blanquiazul, que pasa inequívocamente por la crónica de una muerte anunciada, que hoy pues se ha levantado el cadáver, todo esto de manera figurada, válgame Dios. Joaquín Jofre deja de ser ya el hombre fuerte de Martirico. Bueno, ya de hecho desde el pasado mes de agosto ha ido perdiendo poder en todas las funciones que estaba llevando a cabo y finalmente en el día de hoy ha llegado la carta de despido. El Málaga no va a emitir ningún comunicado oficial como sí lo ha hecho, por ejemplo, con el caso del director deportivo. ¿Se acuerdan hace algunas temporadas ya, ¿no? Cuando se destituía a Roberto Cano como director financiero, tampoco hubo ningún comunicado por parte del conjunto malaguista. Porque si bien es cierto que es público y notorio y que de facto ha sido así, Joaquín Jofre ha sido el manager general, el director general, como lo quieran poner, el hombre fuerte en el día a día de Martiricos, como tal, y él siempre se ha encargado de recordarlo, nunca ha tenido ese cargo de manager general, de director general. Él siempre se ha escudado que su cargo era el responsable de los servicios jurídicos de la entidad y sobre todo el director de los recursos humanos del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, una persona más de oficina, según reza en la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Emocionado, conteniendo la respiración y las lágrimas, se ha despedido de los que han sido sus compañeros. Ha pasado un mal trago en el día de hoy, que ha sido hombre fuerte, como digo, en Martiricos, pero era crónica de una muerte anunciada, lo de Joaquín Jofre. Y las pesquisas y la hipótesis y las sensaciones que teníamos todos en aquella famosa rueda de prensa celebrada a mitad del mes de septiembre, donde estaban Caminero y Joaquín Jofre, pues al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y nos da la razón a todos. Cuando se sentaron estas dos personas importantes en el organigrama del Málaga Club de Fútbol, ya aquí decíamos, esto es una lucha de poder. Aquí estas dos personas están haciendo el pulso para echarlo, para que lo echen, para que lo destituyan. Y la otra persona, el propietario en este caso, lo que está pretendiendo es que estas dos personas finalmente dimitan y se vayan de sus cargos. Pues al final la cuerda se ha tensado y al final han sido destituidos fulminantemente por parte del director, se puede decir ahora, general del Málaga, que es Richard Sahin. El hombre fuerte que, como se preveía, está siendo la entidad del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, Sahin ya no tiene ningún estorbo, en teoría, a su alrededor, para empezar a realizar, Javi, en teoría, otros cimientos en este Málaga Club de Fútbol.
Me preocupa.
Porque ahora lo que tenemos que ver es si Altani, de una vez por todas, y algo que no ocurre desde la marcha de Vicente Casado, que si no recuerdo mal, va para 4 años, nombre, con nombre y apellidos en el cargo un director general, sea Richard Sagen o sea otro.
A mí me preocupa que no tengan conocimiento en la materia. A mí me preocupa que Richard Sagen no tenga conocimiento de las leyes aquí en España, cómo se mueven los callejones de la liga y de las negociaciones con jugadores, y que no se sepa mover en ese aspecto. A mí que Joffre hoy ya haya sido cesado, bueno, pues como hemos dicho, era una crónica de la muerte anunciada, era una noticia esperada porque ha sido el hombre fuerte, el hombre que ha llevado a cabo todas las negociaciones de salida, de entrada, de fichaje. Era el manager general y el presidente en funciones. Presidente entre comillas, porque al final tenía que decidir Altari, pero era el que proponía, el que iba a buscar los nombres, el que se reunía junto con Caminero con los equipos. Ahora esa función ya no la tiene nadie. Entonces, en el día a día, Richard Sagen pues va a tener que asumir una serie de situaciones que evidentemente, bueno, pues a ver cómo lo hace, porque repito, a no ser que Sagen tenga previsto traer aquí a un director general español o a un director deportivo que conozca también la materia, que puede pasar, pero sería más gastos todavía a la hoja de cálculo del Málaga. Por eso digo que las salidas de Caminero y de Joffre sirven para algo. Sirven en lo personal, pero en lo económico son finiquitos muy millonarios, que a lo mejor el Málaga los pone en cuenta para la próxima temporada en ese salario liga, porque recuerden que computa en personal, no deportivo. Computa toda la pasta que se está llevando Altani de esos 1,4 y computa también los sueldos de los trabajadores. En ellos se incluye Caminero y Joaquín Joffre. Yo la única preocupación que tengo a día de hoy, me da igual lo de Joffre y lo de Caminero, porque como repito, eran cadáveres vivientes, se sabían que iban a salir, es si Sagen está preparado para, repito, las negociaciones con la liga, las negociaciones con los representantes, con los agentes, el dinero de aquí, el dinero de allá, aquí pongo, aquí quito. Ese es el matiz, porque es un hombre que viene fuerísima de todo el fútbol europeo.
A ver la estructura que va a montar a su alrededor, si es que monta una estructura a su alrededor.
Esa estructura, si la tiene pensada montar, es un gasto, porque estamos hablando de que si quiere contratar un director deportivo y quiere contratar él a un portavoz manager general que haga esta labor...
Hombre,
es
que
labor,
a la liga tendrá que ir alguien, ¿no?
Claro, es que a la liga tiene que ir alguien. Entonces, ¿quién va a ir a la liga ahora? Sagen, que repito, no conoce absolutamente nada, que sí que puede tener una preparación exhaustiva, pero viene de otro ámbito totalmente opuesto al del fútbol. Y como contábamos ayer con Parada Romero, si finalmente entra ese grupo inversor que quiere el alcalde, si finalmente parece que puede haber un cambio y todo lo que queramos, debe de haber gestión. Y esta gestión tiene que ser con gente que conozca el paño.
Y la otra duda que me queda es, ¿cuánto tiempo tardará Joaquín Joffre en colocarse en la Liga de Fútbol Profesional?
Pues no creo yo, ¿eh?
¿No crees tú?
No creo yo.
Ha hecho muchos méritos, según
yo también
me han contado los bajos fondos de la liga, ¿eh?
Yo también creía que, como todo el mundo pensaba que Vicente Casado se iba a colocar en la federación, como así se colocó.
Se colocó.
Y luego salió. Me dicen que no te creas, ¿eh? Que no veo yo a Joffre en la liga, ¿eh? Igual Joffre lo veo en algo más personal, algo más privado. A lo mejor puede ser algo muy directo con la liga. Pero no sé, oye, a
tiempo,
lo mejor
al puede...
tiempo al tiempo.
El abogado tiene, su padre es un reputado notario en sí, Málaga, sí. Tiene despacho, es decir que
yo en su día
profesionalmente
en su día...
creo que no va a tener problema porque es una persona, todo se ha dicho, muy muy preparada, pero que al final esto de estar de lado en este Málaga Club de Fútbol, esto de estar de lado en el Málaga, yo lo que no sé por qué los demás que vienen detrás y conocen el paño no se enteran de una vez. Esto de estar de lado en el Málaga al final te acaba pasando factura y al final vas a acabar igual estando de lado que de frente. Y encima es con tu reputación por los suelos, como le ha pasado, por ejemplo, a Joaquín Joffre. Javi, he estado, mientras que tú estabas hablando, haciendo una un repaso mental desde que en el año 2010 esta persona, Altani, se hiciera cargo del Málaga Club de Fútbol. La de personas que han pasado
muchísimas
por ese cargo es espectacular, te los numero. La primera, Yasmín Al-Saud, que duró mes y medio en el cargo si llegó. El segundo, Fernández Monchón, que no sé si llegó a las 2 semanas en el cargo. El tercero, que ya conocemos todos, Fernando Hierro, que no duró ni una sola temporada. El que más ha durado, Vicente Casado. Estas 4 personas, insisto, con el cargo de director general o manager general del Málaga Club de Fútbol. Desde la salida de Vicente Casado, agárrate, Catalina, sin ser de facto manager general, pero hombre fuerte en la sombra en el Málaga Club de Fútbol. ¿Te acuerdas de Pedro González Segura?
Qué bueno, claro.
Uno,
¿te acuerdas de Carlos López? Mm. 2, ¿te acuerdas de Coqui Pérez? Mm. 3, ¿te acuerdas de Joaquín Jofre? Mm. 4, súmenle a estas 4 personas con las otras 4 y te dan 8 directores generales en 9 años en el Málaga Club de Fútbol.
Que ¿con más menos poder o con más menos cargo?
Correcto, que es una auténtica barbaridad en un club que se supone que es serio y que se tiene sobre todo que significar por una buena gestión.
Bueno, y directores deportivos, imagínate.
Ahora te los voy a nombrar. Casi 20, menos, mucho menos que directores generales. Casi 25 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos con los oyentes del 89.8 de FM y seguimos. Tres y 25 minutos de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Te vengo contando la última hora del deporte malagueño. Y como siempre, en estos diales de COPE más Málaga vamos a estar hasta las 4 y media de la tarde. Y hemos abierto el programa con la noticia importante en el día de hoy en el Málaga Club de Fútbol. Joaquín Jofre deja de ser ya el hombre fuerte en Martiricos. Ha sido destituido de su cargo. Ayer era cesado José Luis Pérez Caminero. Hoy le toca a Joaquín Jofre, que estaba ejerciendo Javier Bautista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Como el manager general en la sombra en los últimos años en el Málaga.
Ha sido el manager general en la sombra, el hombre que ha negociado contratos de entradas y de salidas, fichajes, bajas, altas, y el que negociaba con la Liga. Manager general en la sombra y, para los efectos, jefe de los servicios jurídicos del club. Era el abogado que hacía los recursos y demás. Bueno, pues al final, como era un cargo importante, cargo de confianza, se marcha. No es que se marche, sino que ha sido cesado en su cargo fulminantemente. Le sigue el camino de José Luis Pérez Caminero. Así que son dos finiquitos millonarios lo que tiene que hacer frente ahora el Málaga. Al de Caminero y al de Joaquín Jofre. Dos hombres que ya no están, que dieron una comparecencia pública hace un par de semanas y que se los ha llevado la ola por delante. Era, como digo, crónica de la muerte anunciada. Así que, por tanto, Richard Sagen, el asesor directo y mano derecha del jeque, el norteamericano, es el que toma las decisiones a través de la decisión del propietario y es el que todo parece indicar va a ser ahora mismo el brazo ejecutor, el hombre fuerte del Málaga.
Y a partir de las 3:30 vamos a ampliar esta información en los diales de COPE más en Málaga, pero también era una crónica anunciada. Altani ha presentado en tiempo el recurso contra la sentencia que el pasado mes de junio daba la razón a la cadena hotelera Blue Bay en el litigio para hacerse con el 49% de las acciones, precisamente de Abdullah bin Nasser Altani. Ahora mismo Blue Bay lo que va a hacer es presentar una oposición de recurso al juez. Esto se puede dilatar algún tiempo, aunque se espera que no sea demasiado, y que lo normal es que más adelante, según el desarrollo, Blue Bay pida al juez la cautelar de la sentencia. En lo deportivo, Javi, hablando del director deportivo, Caminero también fue cesado en el día de ayer. Ahora mismo hay un vacío de poder ahí en el Málaga Club de Fútbol y hay varios candidatos de aquí de Málaga, incluso alguno que suena de fuera.
Sí, bueno, yo creo que lo que va a hacer el Málaga es no aumentar la cuenta de gastos y va a tirar con lo que tiene, con Juan Rodríguez, que hasta hace muy poco ha sido el adjunto a Caminero. Tomará un poquito más de poder, estará acompañado por el secretario técnico actual, por Manolo Gaspar. Hay un gran trabajo hecho detrás.
Incluso invierte el orden.
Es posible, pues que se invierte un poquito el orden entre Manolo Gaspar y Juan Rodríguez. Juan Rodríguez y Manolo Gaspar. Y también ha sonado el nombre de Duda, que ha estado más por la labor de cantera, pero que también por su experiencia es el jugador con más partidos en la historia del club y es muy afín también al propio presidente, al propio propietario. Pues no te extraña que también pueda recibir una llamada. Pero entre ex malaguistas anda el juego, por ahí va el posible sustituto de Caminero.
En lo deportivo, el equipo se entrena esta tarde, lo va a hacer en la dependencia del estadio de la Rosaleda. Empezarán a preparar el partido frente al conjunto del Real Oviedo. Juan Carvajal segura para el sábado, pendiente de Luis Muñoz, a ver si ha progresado estos días de ese esguince de rodilla que se produjo la semana pasada. En un ratito vamos a estar con Basti, de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, porque ayer se presentó el proyecto Málaga Genuine, con 64 jugadores, más cuerpo técnico voluntario, que van a estar una temporada más ahí, llevando el nombre del Málaga por por todos lados. Y escuchamos a Luis Casimiro, al técnico de Unicaja, hablando sobre la lesión de Alberto Díaz. Estará entre 2 y 3 semanas de baja por culpa de una rotura de fibras en grado 1 en el isquiotibial de su pierna derecha.
Sí, él era optimista después del partido. En la cena hablaba con él y me decía que él creía que iba a estar enseguida. Es la mentalidad de Alberto, ¿no? Siempre querer más, ir al máximo siempre, no escatimar esfuerzo. Entonces, bueno, es una pena y la verdad es que vuelve a repetirse, no la lesión, no el grado ni el nivel de gravedad, pero sí que vuelva a recaer otra vez en él, ¿no? Cuando estaba...
Unicaja viajando hacia Alemania en estos momentos. 3:30 de la tarde, todo el deporte hasta las 4:30 en los diales de COPE más Málaga. No te desconectes.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. Te espero.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Atención, runners. Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información en verumrestaurante.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:31 de la tarde, hasta las 4:30 todo el deporte malagueño. Estamos hablando del Málaga Club de Fútbol. Antes de ir con el tema del director deportivo, Javi, hemos hablado también con fuentes de Blue Bay. ¿Qué reacción hay al recurso presentado por Altani?
Bueno, pues el recurso que ha impuesto ya y que pone liza ante el juez el grupo de Altani va a ser debidamente respondido por la empresa hotelera. La empresa hotelera lo tiene claro. Va a enviar un escrito de oposición de recurso al juez. Se oponen a que esto se dilate más en el tiempo. Se oponen a que, evidentemente, esto se alargue de una manera cansina, porque ya, recuérdenlo, el juez, ellos se basan, Blue Bay se basa en que la sentencia ya le dijo, punto número uno, que era a favor de Blue Bay, y punto número dos, no a la explicación de sentencia. Por lo tanto, ellos entienden que se van a mandar este escrito de oposición de recurso al juez y que al mayor breve plazo de tiempo puedan tener respuesta. Si la respuesta es que mandan a trámite y aceptan el recurso de Altani, pues evidentemente en ese momento lo normal, el paso de Blue Bay sería pues que más adelante, según el desarrollo, pida a Blue Bay al juez esa cautelar de la sentencia. Ese va a ser el último paso, parece que va a ser el paso más claro. Hombre, esto se va a entender que ojalá sea en un par de semanas, ¿no? Cuando ahora
muy
mandas,
pronto está
mandas,
diciéndolo tú.
Mandas el recurso, lo recibe el juez a la vez recibe la oposición de recurso, va a tener que determinar el juez, y si el juez dice no al recurso, pues aquí ha acabado todo. Si dice que lo que va a pasar lo admite y lo manda a trámite y lo van a estudiar, pues evidentemente creo que Blue Bay va a pedir ahí la cautelar de la sentencia. Y todo esto porque sigue el litigio abierto, y todo esto a día de hoy, repito, reitero, me cuentan de muy buena fuente de que sigue sin recibir oferta alguna por parte de ese entrecomillado grupo
supuesta
solvente
oferta,
catarí.
Supuesta oferta que acababa hoy, ¿no?
No, acababa mañana miércoles.
Mañana miércoles.
Un día antes del plazo que finalizaba, el plazo para recurrir la sentencia. Más claro agua, lo que querían era comprar la voluntad, ¿no? Básicamente pensado mal y acertarás, de que Blue Bay reciba una cantidad por sus acciones, se salga del litigio y quede todo en manos de este grupo inversor que ya se encargaría de quitar al Altani. Hombre, a ver.
De acciones, Javi, ahora mismo ficticias que están volando. Porque, exacto. Sí, son suyas según un juez, pero que no puede hacer...
De facto, ¿no?
De
todavía.
Facto no puede hacerse con esas acciones porque está en un proceso judicial.
A mí me cuenta la gente...
Es que es todo tan surrealista, de verdad.
Sí, sí, sí. Esto es una jugada de ajedrez, que evidentemente hay muchos movimientos, el caballo, el peón, la torre, y al final... ¿En qué consiste una jugada de ajedrez? Jaque mate. Hay que matar a la pieza más fundamental del tablero de ajedrez. Y aquí la única vía posible y factible que hay a día de hoy es que el propio emir, no te estoy hablando del ministro, del embajador, del empresario fuerte de Qatar, no. Hablamos del emir, sea el que tenga que tener toda la información y que tome carta en el asunto con un Altani. Es que es la única vía, Emilio, porque que el presidente haya viajado, perdón, que el alcalde haya viajado con José María Rabal a Qatar para mandar este mensaje, a mí me parece bien, pero no, oiga, usted tiene que ir al emir. Está claro que una audiencia con el emir no se consigue de un día para otro, pues cuando se pueda. Pero son disparos al aire banales, porque te digo una cosa, el jeque está tan enrocado que no vende.
Javi,
está tan enrocado
Qatar,
que no va a vender.
Como explicaba ayer José Luis Prada Romero, y yo creo a pie juntillas todo lo que está asociando las instituciones en Málaga, y que un alcalde de la ciudad tenga la molestia de tomar un vuelo, ir a Qatar, para que su voz allí se escuche y se dé información de lo que está pasando aquí en Málaga con un súbdito del Emirato de Qatar, me parece una labor... francamente loable.
Sí, sí, sí. Nadie te dice lo contrario.
Vamos a ver en qué llega todo esto. Había muchas esperanzas, ¿eh? De verdad se los digo. Y mañana le vamos a preguntar al alcalde, insisto, dentro del Foro Economía y Sociedad que vamos a ofrecer mañana desde las 3 de la tarde y donde todavía te puedes escribir en la página web foroeconomiasociedad.com. Porque había esperanzas muy fundadas en las instituciones de que Altani no recurriera esta sentencia. Y que sí entrará, de hecho, Blue Bay a hacerse parte del Málaga Club de Fútbol. No sé si esto ha sentado como un palo, como un jarro de agua fría, por todo el trabajo que se venía realizando estas últimas semanas. Mañana le preguntaremos de primera mano, como digo, al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Pero no deja de ser un importante contratiempo para la salida, ¿no?, de Altani del Málaga Club de Fútbol. A todo esto, el Ayuntamiento de Málaga ha repuesto la placa en la glorieta de Altani. Ha sido repuesta, como ya la semana pasada anunciaron en un comunicado en el Ayuntamiento de Málaga. Y por otro lado, siguiendo con el futuro inmediato del Málaga Club de Fútbol, está el asunto de director deportivo. Por cierto, con Jofre no ha habido todavía acuerdo económico y con Caminero tampoco. Con Muñiz no lo hubo en su día y Muñiz sigue sin cobrar. Es decir, que son
Emilio,
tres fuentes judiciales todavía abiertas para el Málaga en el tema monetario.
Me cuenta gente cercana a Caminero, que me tengo que creer esas fuentes, que me cuentan que el ex ya director deportivo del Málaga no conocía este cese, por ello viajó a Coruña con total normalidad.
O sea que en el comunicado que decían que lo
conocía desde el viernes, pusieron el énfasis del viernes, que a mí me extraña que en este tipo de comunicado lo pongan, que ya conocía la decisión del viernes. A lo mejor es que había ahí un rifirrafe diciendo, bueno, yo voy a viajar porque voy a viajar a Coruña. Pero a mí me cuentan que Caminero no sabía que estaba cesado porque si no, no viaja a Coruña.
Hombre, es que si no, el Málaga no debería permitir que viajara.
Exacto.
A Coruña, ¿no?
Y fue al palco de Riazor, ¿eh? Fue al palco de Riazor representando al Málaga.
Bueno, pues otra más, ¿no? Pues digo que hay que buscar un sustituto a Caminero, el que venga va a tener los pies atados, las manos y los pies atados, sin lugar a dudas, ternas que se están barajando. Se ha hablado de una vía exterior, se ha hablado de una vía interior, la que más peso gana es la de Manolo Gaspar, porque hay que recordar que Juan Rodríguez viene de la mano de Quilón, Caminero viene de la mano de Quilón, y que Juan Rodríguez era la mano derecha de Caminero en este organigrama del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver cuál va a ser el futuro de Juan Rodríguez. Si Juan Rodríguez continúa en el Málaga Club de Fútbol, según he podido saber, Juan Rodríguez se quedaría como en el cargo que tiene actualmente. Es decir, sería la mano derecha de la persona que entrara a formar parte de la dirección deportiva del Málaga Club de Fútbol. Y esa persona, la que más puntos gana a día de hoy, es la de Manolo Gaspar, que lleva ya bastante tiempo desde que se retirara, bueno, incluso antes de retirarse en el palo, ya entró de la mano de Mario Sillos a la Secretaría Técnica del Málaga Club de Fútbol, y es la persona que ganaría más puntos. Duda, nos cuentan que va a ser más para la academia que para el primer equipo, que es donde estará desempeñando esas labores, y que Manolo Gaspar es la persona, si se opta por alguien de la casa, que más papeletas tiene para llevar las riendas de la dirección deportiva del Málaga. Me preguntabas tú, Javi, cuántos directores deportivos, si era la par, ¿no? Mucho más directores generales que directores deportivos. Anótate los del Málaga los últimos años. Si se me escapa alguno, por favor, que alguien me corrija. Yesualdo Ferreira, que fue el primero junto con su manager, digo, de la era de Altani.
Entrenador, director deportivo.
De entrenador, manager, que hizo lo que hizo y que fue el primero que ahí se benefició y se lucró del Málaga Club de Fútbol o de los bolsillos de Altani. Pues insisto, Yesualdo Ferreira. Luego llega Antonio Fernández, lo recuerdas, ¿no? A Antonio Fernández lo suple Mario Armando Usillos. Lo recuerdan también, ¿verdad? A Usillos lo suple Francesc Arnau. Lo recuerdan también, ¿verdad? A Arnau, que lo suple Mario Armando Usillos. También lo recuerdan, ¿verdad? Y el último, José Luis Pérez Caminero. Es decir, si quitamos las dos veces que han sido Usillos, 5 personas distintas por 8 que lo han sido en el cargo de director general. 3:40 de la tarde. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, que esta tarde vuelve a los entrenamientos. Parece que va a ser baja segura Juáncar para el partido del sábado. Y estamos pendientes de Luis Muñoz. Sabíamos que para el domingo en Riazor no llegaba. Y esta semana esperemos que sí pueda estar el sábado frente al Real Oviedo. Esta tarde veremos en la vuelta al trabajo del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué dijo Víctor? Que ayer se nos queda un corte en el tintero del técnico del Málaga.
Un corte muy interesante, es un pelín largo, pero quiero que escuchen y presten atención, porque habla de la gestión. Gestión mala, al final esto entra de lleno en lo deportivo y afecta a la plantilla. Habla en tono general. Lo escuchamos.
Clubes donde hay problemas en la gestión, pues esto acaba afectando a nivel deportivo. Eso es una constante que se está viendo en el fútbol moderno. Y los problemas de gestión, pues es difícil resolverlos buscando soluciones deportivas. Los problemas de gestión se tienen que resolver con decisiones de gestión. Y los problemas deportivos, pues buscamos solucionarlos con decisiones deportivas. Es lo que hay. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre buscamos resolver las situaciones de malas rachas con un significado en lo deportivo. Y también hay muchas cuestiones. Nosotros estamos viviendo una circunstancia muy compleja en nuestro club actual, con problemas en la gestión, nos tienen en una desventaja competitiva con respecto a nuestros rivales, con menos licencias profesionales que nuestros rivales, con el impedimento del reglamento, que también son decisiones de gestión para poder utilizar más jugadores del filial, que como veis tenemos muchos y estamos encantados con ellos y nos ayudan muchísimo, pero no podemos utilizar más de 3 por partido, y además de esos 3, 2 de ellos, Keidi y Luis Muñoz, pues los consideramos jugadores de primer equipo, aunque tengan ficha de filial. Pues eso complica, ¿no? Y son decisiones de gestión, cuestiones de gestión, que hay que buscar soluciones en la gestión, como el tema del calendario. Pues cuando llegan los compromisos internacionales, jugadores que tienen jugadores internacionales los pierden y no pueden competir, pues no compites en las mismas condiciones, ¿no? Esto en primera división no pasa, se para la competición y todos los equipos compiten con todos los jugadores. En segunda, pues debe haber una discriminación por la categoría, por eso no se para la competición y los equipos que tienen jugadores internacionales que le dan nivel a la competición y aumentan el valor de la liga, pues no pueden utilizarlos. Pues esto es deportivo. Los que a nosotros no nos preguntan, a los entrenadores y a los futbolistas no nos preguntan a la hora de hacer los calendarios, ni siquiera nuestra opinión, no que nos den el mando.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo, palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, que decía Javi lo de Caminero, según también nos cuentan, Caminero de facto sí conocía la decisión. Lo que es la notificación, la carta de despido, es cuando sí la recibe ya.
El lunes.
El mismo lunes.
O sea que Caminero conocía de boquilla, o sea, de boca.
Es como lo de Rafa Gil, para que todo el mundo se haga una idea. Sí, te van a echar, no contamos contigo, pero la carta de despido no llega, ¿no?
No llega,
y se tira un mes allí trabajando.
Exacto, pues igual. Caminero viaja a Coruña, pero nadie le había comunicado nada oficialmente. Otra cosa es que él, el run diario...
Sí, que digan, el lunes vas a ser despedido, el lunes tendrás que firmar aquí y ya llegaremos a un acuerdo. Pues eso sí fue lo que ocurrió con Caminero. 3:43, alto en el camino. Tenemos todavía un montón de cosas que contar.
Buscando un buen sitio para comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope Más Málaga. Te espero.
3:44 minutos de la tarde, dentro de este oscurantismo que hay en el Málaga Club de Fútbol, con tantas noticias negativas, pues la irrupción esta temporada de los canteranos, de los Antoñín, de Cristo, de Ismael Casas, Ramón y compañía, está siendo un soplo de aire fresco, y lo que siempre es un soplo de aire fresco son los Genuine del Málaga Club de Fútbol, que ayer se presentaron una temporada. Auditorio Edgar Neville, a rebosar en el día de ayer, una temporada más, los Genuine va a llevar el escudo y el nombre de Málaga pues por todos los confines de España, dentro de esa Liga Genuine que se celebra y que organiza la Liga de Fútbol Profesional. Y este es un proyecto que tiene mucho cariño por parte de la Fundación del Málaga Club de Fútbol. Y ahí está Sebastián Fernández Reyes. Basti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya jornada emotiva que visteis en el día de ayer, ¿no?
Pues la verdad que sí, fue muy emotiva, muy bonita. Y sobre todo pues ellos, ¿no? Se lo pasaron grande, tanto los que estaban el año pasado como los de este año, junto con los padres, autoridades, en fin, y bueno, fue mucha gente, también vino Víctor, el míster, que se lo agradecemos, los jugadores, llegó sobre la 1:30 por ahí, y también Vin quiso estar con nosotros, el también entrenador de las chicas, también las capitanas del femenino, en fin, que estuvieron todo representado allí en el Edgar Neville, la verdad que sí.
Y la familia va creciendo cada año, ¿no, Basti?
Pues sí, nosotros el año pasado de chicas y chicos teníamos 20 y este año pues tenemos 62.
Madre mía.
Y la verdad que es una alegría inmensa el verlos disfrutar, entrenar. Entrenamos los jueves de 4 a 5:30 en el campo de la Federación. Y bueno, en el espectáculo vea pues bueno todo el campo lleno de padres, abuelos, porque no son felices solamente ellos, ¿no? Que con aparte de jugar al fútbol, pues la verdad que hay una amistad y un grupo muy, muy bueno y la verdad que los padres, abuelos se lo pasan en grande y estamos muy orgullosos, ¿no? De que el Málaga nos dé esta oportunidad a la Fundación y nada, pues orgulloso de eso, de que hay chicos de la provincia, chicos de Málaga, se lo están pasando bien y ayer fue todo un éxito y se llama Supercapacitado,
que es lo que te iba a preguntar.
Se llama la escuela, el año pasado la verdad que bueno, que como he dicho antes, de 20 pasamos a 62 y le hemos querido hacer una escuela. También tenemos, nos vinieron muchos chicos de entre 5 y 15 años y lógicamente pues también lo hemos acogido y también tenemos nuestro equipo. Aparte de los, bueno, a partir de 16 años sí puede jugar la Liga Genuine y de eso tenemos un montón. Pero también no queremos dejar fuera, pues, a la cantera, como yo le digo, ¿no? Es decir, que estamos trabajando con ellos y ¿por qué no? Dentro de unos añitos, pues pueden jugar la Liga Genuine que le hace mucha ilusión, puede jugar con bueno, equipos de primera y segunda división y la verdad que la escuela va creciendo. También hay detrás de ellos hay un equipo muy bueno de psicólogos, de médicos, de entrenadores, de fisios, de voluntarios y sobre todo también quería destacar un poco a lo invisible, que a lo invisible le llamamos nosotros a la gente del club, uh-huh. Que ayer, por ejemplo, estuvieron con nosotros después de su trabajo, vinieron, nos apoyaron, estuvieron trabajando y la verdad que estamos muy orgullosos de la gente que tenemos y hay una gran familia, la verdad.
Desde luego que sí. Oye, ¿entrenáis una vez en semana en los campos de la Federación, no, Basti?
Sí, entrenamos el campo de la Federación. El año pasado teníamos un campito más pequeñito, pero ahora, pues, bueno, tenemos el campo grande y bueno, pues tenemos a todos los chicos, tenemos bastantes grupos y nos vamos rotando para que ellos nos conozcan a nosotros, a los monitores, porque mira, este año también soy yo entrenador con ellos, y también tenemos un fichaje estrella, ¿no?, que es Adriana. Ajá. La capitana del femenino, que siempre el año pasado siempre nos acompañaba a todas las ciudades y también al entrenamiento, pues también este año pues también es monitora, está con nosotros, como Niebla también, otro oficio, que bueno, el presidente del oficio de Andalucía también está con nosotros, José Luis, que es el médico también de la cantera del Málaga, después está Fernando, que es el coordinador, que es una eminencia, de verdad que hace un trabajo maravilloso, y hemos fichado muchos psicólogos, entrenadores, la verdad que hay un grupo humano bastante bueno detrás de ellos, ¿no? La verdad que sí.
Basti, pues nos alegramos un montón, ¿eh?, que este proyecto siga creciendo, súper capacitados, que seáis capaces de integrar y que de verdad estáis causando sensación, ¿eh?, en la ciudad, no solo a nivel deportivo, sino a nivel, evidentemente, de toda la sociedad, porque la labor que estáis haciendo es tremenda. Bueno, que habéis duplicado, bueno, más que duplicado, casi triplicado con lo que empezaste la temporada pasada, es tremendo, ¿eh?
La verdad, también, ya que tengo la oportunidad de salir con vosotros en la radio, sobre todo también a las autoridades, ¿no? Y la verdad que nos están apoyando mucho, y la Diputación, sobre todo también el Ayuntamiento, y se lo agradecemos también, ¿no? Sanamar también es uno de nuestros patrocinadores, la Caixa también, y a ver, gracias a ellos pues también tenemos, pues bueno, pues de todo, para que ellos no les falten de nada, y con nada son felices. Ayer demostraron que el llevar el escudo del Málaga es muy grande, es muy bonito, y ellos lo representan con valores, con juego limpio. La verdad que ayer fue un acto precioso, bonito, y nada, seguir creciendo, y que el año que viene se puedan apuntar muchos más, que eso quiere decir que todos los chavales y chicos pues pueden hacer deporte, en este caso fútbol, y estamos encantados después que vistan los colores del Málaga, ¿no?
Sí, señor, y con eso nos quedamos. Basti, que ha sido un placer de nuevo charlar contigo de los Genuine, y que estaremos muy, muy pendientes de lo que hagan esta temporada tan ilusionante, y sobre todo que es genial, la labor que estáis haciendo con estos chicos súper capacitados, que hay que decirlo, así como Super Basti. Basti, abrazo fuerte, amigo.
Nada, muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Sebastián Fernández Reyes, Basti, que es un auténtico crack, mítico. Super Basti. 9 para llegar a las 4 en punto de tarde. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja viajando a Oldenburg, viajando hacia Alemania. Mañana, cuarta jornada de la Eurocup. Pues ha salido Unicaja esta mañana desde Málaga hacia Frankfurt. En Frankfurt hacen escala. De Frankfurt se van a Bremen, no a Werder, Javi, a Bremen directamente. A Bremen. Después de Bremen se van a Oldenburg en autobús, y se espera que a las 8 de la tarde, después de este trasiego, estén ya entrenándose precisamente en el pabellón del Oldenburg, que he estado viendo esto de lo que tiene el canal este de Azón, que puedes ver los partidos cuando te da la gana, y la verdad es que es una auténtica pasada. He estado viendo partidos del Oldenburg, y no es que sea un equipo para tirar cohete, pero aunque ha perdido los 4 partidos, de verdad ha competido absolutamente en todos los partidos que ha perdido. Pero más que yo, sabe de esto y del rival Adolfo Romero. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Columnista, televisivo, radiofónico, una cosa. Bárbara, pásame el teléfono de tu agente, ¿eh?
Lo tiene allí habitualmente, ¿no? Y aquí yo creo que lo podríamos considerar mi agente al uso.
Sí, señor, sí, señor. Oye, el Oldenburg, tengo razón en lo que digo, ¿no? A pesar de perder los 4 partidos que ha jugado en Eurocup, no le ha perdido la cara a ninguno, ¿no?
No, es un equipo muy muy trabajado, muy muy competitivo, y que busca siempre pues mantenerse dentro del partido, no se rinde. Es un equipo, a pesar de lo que parezca, mucho más equilibrado de lo que dictan sus números, y bueno, al final en ganar en Alemania siempre es complicado, y si tiene que buscar pues un partido donde Unicaja se mantenga bien dentro de la competitividad que van a ofrecer los alemanes.
¿El nombre propio del equipo alemán?
Pues Rasim Mahalbasic, el ex de Betis, entre otros, que bueno, ya firmó por el Betis en su día, después de una grandísima temporada en Alemania, llegando como temporero, y desde luego parece que se ha adaptado muy bien al baloncesto de allí, donde bueno, prácticamente es el base del equipo. Él es el que decide, el que gestiona desde poste bajo, poste alto, un excelente reboteador, capaz de anotar, y bueno, él y después Ricky Paulding, que es un veterano ya, que lleva en Oldenburg ya no recuerdo cuántas temporadas, pero es el ídolo de la afición, el gran veterano, el anotador, ¿no? Por exterior, por definir su juego y que un tipo que como entra en racha es realmente complicado defender.
Bueno, pues nos quedamos con esos nombres. El Oldenburg, que por cierto, el otro día le plantó bastante cara a un equipo de Euroliga como es Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, y le van a seguir plantando cara a todos los equipos que tengan delante. Es su forma de vivir el baloncesto y es un equipo, un clásico allí que siempre ha dado muy buen rendimiento. Ha estado peleando por títulos como la FIBA Eurocup, ha estado siempre metido en el barro y en Alemania ha sido un clásico muy difícil de vencer, consiguiendo buenos resultados, fichan bien, tienen una buena estructura y desde luego que no venden la piel barata.
Sí, señor, pues es el rival del Unicaja en la jornada de mañana. A pesar del baja de Alberto, Unicaja tiene que ser muy favorito, ¿no?
Hoy creo que es el partido, ¿no?, para que se vea esa versatilidad de la que tanto se habla, de eso de que tenemos jugadores que ocupan varias posiciones, que tenemos a Jaime que puede jugar de base, si no está Adam, si no está Abramovich, si no hay tantas alternativas, pues ahora es cuando tenemos que verla. El partido adecuado, con una baja como la de Alberto, que siempre es importante dentro de los esquemas de Casimiro, pero bueno, que tenemos que demostrar que podemos sobrevivir a las bajas y que bueno, eso fue algo que nos lastró mucho el año pasado, ¿no?, cuando llegaron esos problemas físicos. Pues a ver si este año no es así y continuamos la buena racha.
Ojalá sea así, ojalá Unicaja siga siendo uno de los equipos invictos en la Eurocup, junto con Partizan y junto con la Virtus de Bolonia. De momento, tras tres jornadas, los únicos equipos que no saben lo que es perder en esta segunda competición continental. Adolfo, como siempre, abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Adolfo Romero, como siempre, como cada semana, nos hace el scouting del rival, esta semana del Oldenburg. Escuchamos precisamente a Casimiro hablando del equipo alemán, del Oldenburg. Cero confianzas, el equipo alemán ha competido en los cuatro partidos que ha disputado.
Nos estaríamos confundiendo, o sea, estamos en pleno crecimiento, tenemos una baja muy importante y sensible, no podemos estar mirando hacia atrás, cuando nos iba mal no podíamos mirar hacia atrás. Y ahora tenemos que ser igual de coherentes y no mirar tampoco hacia atrás, o sea, ni pensar en que lo estemos haciendo bien. Necesitamos estar muy concentrados, teniendo en cuenta el ritmo que llevamos. Ayer fue un entrenamiento donde hicimos carga táctica y recuperación del día anterior. Tenemos viaje, esta tarde entrenaremos en Alemania a tope. Solo nos vale el seguir pensando en crecer esta tarde, cuando estemos haciendo el entrenamiento en Alemania, pensar en cómo podemos ir a más como equipo y mañana competir, y no olvidarnos de no hemos conseguido nada, no hemos hecho nada. Simplemente yo creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, se están sintiendo bien los jugadores, y vuelvo a repetir, es mérito de ellos, y lo que tenemos que hacer es cuidar esta situación donde nos sigamos haciendo el trabajo para sentirnos bien por hacer el máximo del trabajo y luego que la recompensa pueda ser la victoria.
Palabra de Luis Casimiro, palabra del técnico del Unicaja de Málaga, hablando precisamente del rival, y también nos habla, por ejemplo, de la temporada pasada. Se está hablando mucho del estilo de juego de este año del Unicaja con respecto a la temporada pasada, equipo más físico, equipo que defiende mucho mejor, que le cuesta más anotar. Se le preguntaba esta mañana, mucho cambio, mucha diferencia, es lo que esperaba, lo que no esperaba. Dice Casimiro que no quiere comparar con la temporada pasada.
Bueno, la verdad es que no estoy pensando mucho en la comparativa, simplemente en cómo podemos ir mejorando cada día, en cómo podemos ir creciendo y centrado en este equipo. Como entrenador profesional que soy, no miro mucho hacia atrás, el pasado no me sirve para mucho y solo me sirve la realidad del presente.
Es lo que dice Luis Casimiro. Como decía anteriormente, el Unicaja es, junto con Partizan de Belgrado y la Virtus de Bolonia, los únicos equipos invictos en esta competición, en la Eurocup. Le preguntamos a Casimiro si eso le dice algo, que sea de los pocos equipos invictos en Eurocup.
Me dice que tenemos que motivarnos para que sigamos estando en ese grupo exclusivo, ¿no?, de tres. Creo que es una de las situaciones que tenemos que argumentar como motivación extra para este partido. Y es pensar no solamente en la victoria por nuestro grupo y por nuestra situación, sino también pues estando en ese, vuelvo a repetir, grupo exclusivo de no haber perdido en el Eurocup, que yo creo que dice bastante a favor del equipo, del club, y tenemos que tener esa motivación para afrontar este partido al máximo nivel de intensidad, como siempre, y de concentración.
Es lo que dice Luis Casimiro. Por último, pues se refería también al único debe que tiene Unicaja, quizás la calma, ¿no? Que en muchos partidos, como por ejemplo con Galatasaray o con Valencia, no ha sabido tener calma cuando el partido lo tenía controlado.
Sí, creo que lo valoraba nada más acabar el partido, ¿no? En los micrófonos de Movistar Plus, ¿no? Por poner un pero a la victoria del otro día en Valencia, era eso, saber tener la calma suficiente para leer el ritmo de partido que nos conviene más, y en momentos determinados donde estamos muy bien, pero claro, hay que entender al jugador, donde estás muy bien en defensa, donde llevas creo que 6-7 posesiones donde no te anotan y que tienes la oportunidad de correr, pues corres porque estás con adrenalina muy alta en defensa, porque te están saliendo las cosas bien en defensa y porque, bueno, pues quieres más. Entonces yo creo que ahí necesitamos eso, tener la calma todos, ¿eh?
Todos tienen que tener calma y gobernar bien los partidos. 4 en punto de la tarde, servicios informativos y a la vuelta más deporte hasta las 4:30. No te desconectes. Nueve minutos, bueno, 10 ya sobre las 4 en punto de la tarde. Ya estamos al tanto de lo que ocurre en España y el mundo y retomamos ya la información del mundo del deporte hasta las 4:30 de la tarde. Te recordamos la noticia de portada en el día de hoy en el deporte malagueño. Joaquín Jofre, el que estaba ejerciendo de manager general del Málaga Club de Fútbol, aunque en su cargo solo era, donde solo entre comillas, responsable de los servicios jurídicos del Málaga y director de recursos humanos de la entidad, ha sido destituido de su cargo, ya no pertenece a la plantilla de trabajadores del Málaga Club de Fútbol. Es el segundo cese en apenas 2 días en el Málaga Club de Fútbol tras la destitución ayer como director deportivo de José Luis Pérez Caminero, que como decimos ya también dejó de ser director deportivo en el Málaga Club de Fútbol. Se marcha sin llegar a ningún acuerdo con la entidad y por lo tanto pues este despido puede acabar en lo juzgado, como también acabó en suyo el de Muñiz y como también va a acabar el de José Luis Pérez Caminero. La pregunta que se hace todo el mundo es: ¿hay dinero ahora para pagar despidos en el Málaga cuando el equipo está como está a nivel económico y pendiente de un plan de viabilidad de la Liga, donde por cierto la semana que viene se reunirán con los estamentos de la Liga de Fútbol Profesional a ver cómo va ese plan de viabilidad, si ha empezado ya a ejecutarse en el Málaga Club de Fútbol? Pues son preguntas, ¿no?, que hay sin lugar a dudas en la afición del Málaga Club de Fútbol. También te comentamos en la primera parte del programa que se ha presentado ya el recurso por parte de Altani a la sentencia que el pasado mes de junio, en el litigio que mantiene la cadena hotelera Blue Bay con Altani por el 49% de las acciones de Altani, pues bien, ayer Altani presentó el recurso y ahora Blue Bay lo que hace es dar un paso hacia adelante y va a presentar un recurso de oposición al juez. Vamos a ver esto cómo se dilata. Y en lo deportivo, el Málaga vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar el partido frente al conjunto del Real Oviedo, pendiente de estado físico de Luis Muñoz. Va a ser baja, seguro parece, Juáncar, para el partido que va a ser este sábado, 8 de la tarde, como decimos, en el estadio de la Rosaleda. Y en baloncesto tenemos a Unicaja viajando hacia Alemania, hacia Oldenburg, Málaga-Frankfurt, Frankfurt-Bremen, Bremen-Oldenburg, para llegar esta tarde a la ciudad alemana y entrenarse en la cancha del Oldenburg, equipo que de momento no ha ganado ningún partido en Eurocup tras 3 jornadas. Son 2 rachas opuestas, Unicaja 3 de 3, el Oldenburg 0 de 3. No viaja Alberto Díaz con una lesión, parece que leve, en el isquiotibial de su pierna derecha. Estará entre 2 y 3 semanas de baja. Su lugar en la expedición lo ocupa Morgan Stilma. Y así viene la actualidad, tanto en el fútbol como en el baloncesto. Enseguida también abrimos el capítulo del polideportivo, pero antes nos vamos a comer.
Claro que sí, Emilio, vamos a comer. ¿A dónde se puede comer en el centro de Málaga? En el 12 pulgadas Sound Restaurant, imagínate. Está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant tiene una decoración que te va a sorprender, porque además, la música de fondo, el ambiente, en fin, tienen una carta también espectacular. Fíjate lo que tienen, entre otros muchos y variados platos, ¿eh? Tartar de pato aliñado, mini verduras en tempura con salsa romescu, huevos camperos, ensalada de espinacas, aguacates, payollo semicurado, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. Bueno, tienen muchísimos precios y platos y todo variado y una cocina internacional. 12 pulgadas a un restaurante no solo es un restaurante para comer o cenar, es un sitio muy acogedor. Están en calle Salvago número 1, al lado del centro de Málaga, justo pegado al Museo Thyssen. Y en el teléfono 673-689-547 puede reservar. Repito, 673-689-547. 12 pulgadas a un restaurante donde comer es un placer.
qué bien te ha quedado. 4 y 14 minutos de la tarde, así respira el deporte malagueño en fútbol y en baloncesto. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir el capítulo del polideportivo, porque el otro día se vio, la verdad es que, un ambientazo, como antaño, en el pabellón Pérez Canca, con el balonmano como protagonista. Seguimos hasta las 4:30 hablando del mundo del deporte, no todo es fútbol y baloncesto, abrimos el capítulo polideportivo, hoy con balonmano. Hablamos del mundo del balonmano. Ya te contaba que el sábado pasado se disputó un derbi provincial que desde el año 2006, me cuentan los más veteranos, que no se producía en División de Plata. Por aquel entonces se enfrentaron el conjunto del Malagueta con el Antequera, con el anterior Antequera, porque este es un club de nuevo origen, y desde 2006 dos equipos malagueños no se veían las caras precisamente en la División de Plata del balonmano español. Y la verdad es que el ambiente que se vivió el sábado fue espectacular, con un pabellón Pérez Canca prácticamente abarrotado, con 200 aficionados que vinieron de la localidad de Antequera. Y la verdad es que se dio una tarde noche de balonmano como hacía mucho tiempo que no se veía precisamente en la ciudad de Málaga. Y siendo uno de los protagonistas del partido, porque es también técnico del conjunto de uno de los técnicos del conjunto del Antequera, del Conserva Salso de Antequera, estuvo Quino Soler. Quino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido lo primero a la antena de la cadena COPE, porque creo que estamos de enhorabuena, porque el sábado la verdad es que vivimos momentos muy bonitos, ¿eh?
La verdad que sí. Como tú dices, el mirar la grada y ver el pabellón prácticamente lleno, porque había huecos pero muy pequeños, me recordó mucho tiempo atrás y con una inmensa alegría, la verdad.
A ver si esto es el principio de algo, ¿no?
Pues a mí me encantaría. Sabemos lo que es el balonmano en Málaga, lo que representa, la cantidad de jugadores que hemos tenido la suerte de formarnos en nuestra ciudad y salir después a otro sitio. Y la verdad es que sería ahora ya, ¿no? Después de tanto tiempo que fuera el principio de algo importante.
Lo que sí parece que tú, el proyecto que vienes más cerca es el de Antequera, y también el proyecto de Málaga, que se está viviendo con mucha ilusión aquí en la ciudad, que se están sentando las bases de algo que puede ser importante, sobre todo porque no se están haciendo castillos de naipes, sino que se están haciendo los cimientos con pies de plomo, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo fundamental, y tenemos que tener en cuenta que el balonmano empieza en los colegios, empieza en la base, y que los clubes debemos de fomentar eso, porque ante la imposibilidad de tener, bueno, pues esa cantidad económica que te permite abordar fichaje y tener un proyecto, digamos, con gente de fuera, lo primordial es lo de casa. Entonces, ambos clubes sabemos que eso es lo primero, e intentamos cuidarlo y que los niños y niñas de la base sean el futuro y sean, digamos, donde se sustenten los primeros equipos en el futuro.
Desde luego, y Quino, me decías que se te vinieron momentos a la cabeza, porque hacía mucho tiempo que en un partido de balonmano en Málaga, por lo menos en Málaga capital, antes que era ya otra historia, se veía ese ambiente, ¿no? De los tiempos de Puleva Maristas y demás, ¿no?
Sí, yo recuerdo, por ponerte un ejemplo, un partido que jugamos contra el Barça, que perdimos, pues no sé si fue de uno o de dos allí, que la gente estaba, pues aquello fue impresionante, ¿no? Y como te digo, verlo así tan bonito, con un ambiente de fiesta, antes jugó el Clínica Rincón también, o sea, ver el balonmano en la ciudad donde has nacido y donde te has criado y de donde eres, pues la verdad es que es una satisfacción grande.
Oye, ¿estamos muy lejos de la élite, la provincia de Málaga?
Bueno, es que eso nunca se sabe, porque eso, quien lo sepa, no sé, que venga y te lo diga. Nosotros aquí en Antequera poquito a poco vamos dando paso, es un proyecto que llevamos mucho tiempo con él. Tenemos muchos niños y niñas, como te digo antes, casi 350 en total en la base, el equipo. Poquito a poco vamos consolidándolo y tenemos una idea bien clara de lo que queremos. Entonces, ¿cuándo tendremos la posibilidad? No lo sabemos. Nosotros somos deportistas, lo queremos hacer lo mejor posible Y ya te digo, aquí por nuestra parte lo intentamos cada fin de semana.
Oye, esto es muy esto es muy largo, Kino, pero la verdad es que antes que la había empezado francamente bien la temporada,
Sí, pero ten en cuenta una cosa, estamos en la jornada 5 y ya no hay ningún equipo que no haya perdido.
Sí, sí.
Eso al final es que te habla de lo que es la categoría. Cada semana terminas tu partido, pues te interesas lógicamente por el resultado de los demás. Y la verdad es que cada sorpresa que dices tú aquí es mejor no pensar ni en lo que hacen los demás, ni en lo que puede ocurrir durante la temporada, ni dónde quieres estar, porque al final los resultados son, digamos, sorpresivos, con lo cual tienes que centrarte en ti mismo y hacer lo mejor que puedas.
Sí, señor, desde luego que sí, pero que esté la liga tan abierta creo que favorece a todos, ¿no, Kino?
Hombre, yo creo que eso es un aliciente enorme. He defendido siempre que esta categoría de plata del balonmano español lleva años ya dando pasos hacia adelante, lleva creciendo, una categoría muy muy buena para jugar, para competir, para chavales jóvenes. Yo creo que es una categoría que dentro del balonmano cada año va dando pasitos adelante.
Sí, señor. Bueno, este fin de semana volvéis a jugar un nuevo partido. Por cierto, el Ciudad de Málaga ha aplazado su partido, bueno, el Barcelona en este caso, el Barça B ha aplazado su partido porque tenía con el Ciudad de Málaga varios jugadores con las selecciones. Escuchaba a Lorenzo Ruiz en la rueda de prensa después del partido frente al Ciudad de Málaga, que vosotros tenéis también un jugador, a Palomino, pero que habéis decidido no aplazar el partido para no perder ritmo, ¿no?, de competición.
Bueno, es que al final tienes que sopesar muchas cosas. Nosotros veníamos de una semana de parón por otro motivo. Ese partido se ha aplazado y se ha metido a finales de diciembre. Si nosotros, que para nosotros es importantísimo que esté Juan, teníamos que aplazar este partido, no teníamos fecha realmente donde ponerlo, porque la única fecha era ponerlo dos días después del partido aplazado de esta semana anterior. Y como tú dices, hubiese sido una semana sin competir, competimos, volvemos a dejar de competir, volvemos a competir otra vez. La verdad es que así se hace difícil, se hace muy difícil. Y bueno, es una baja sensible para nosotros, pero esperamos poder competir el partido y sacarlo adelante sin él.
Ojalá sea así. Oye, lo de la afición de Antequera, ya se nos agotan los calificativos, ¿no?
Bueno, nosotros cuando te hablo del club, te hablo de todo en general. El proyecto que tenemos está basado en ellos. Sin ellos tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Tiene sentido el primer equipo porque trabajamos la base, trabaja la base y para el primer equipo porque tenemos una afición que siempre está con nosotros y es un pilar fundamental.
Antequera, tu segunda casa ya, ¿no, Kino? Tuviste la oportunidad de estar en Puente Genil, en Liga Sobal como primer entrenador, sales de allí y ahí siempre te esperas, ¿no?
Bueno, yo diría que es mi casa más que mi segunda casa. Llevo aquí 15 años, estoy muy contento, agradecido. Yo intento dar lo mejor de mí para seguir formando jugadores. Ahora mismo estamos, como te comentaba antes, en un proyecto muy bonito con muchos chavales y muchas chavalas que el día de mañana tienen que ser la base del primer equipo y sentirnos orgullosos de haberlo criado nosotros, enseñado nosotros. En eso estamos y la verdad, pues bueno, es mi casa y a día de hoy pues estoy muy feliz de estar aquí.
Oye, Kino, tú que manejas también el tema de la base, mira, en el femenino tenemos ya a Espe López siendo ya una habitual de la selección nacional, a Marta, que ha vuelto con la selección, que puede estar también en el Mundial y por qué no en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Se vislumbra que haya promesas en Málaga que puedan pronto, por qué no, irrumpir también en el panorama internacional con la selección?
Bueno, es que eso es como quién va a subir o cómo vais a estar esta temporada, eso nunca se sabe. Lo que sí es verdad que Málaga vuelve a tener una salud envidiable en cuanto a base. He tenido la suerte de llevar a la selección cadete estos dos últimos fines de semana, hemos sido campeones de Andalucía igual que las chicas con Suso y con Isa, en mi caso con Adrián, con lo cual es que los infantiles masculinos fueron campeones también, las infantiles femeninas fueron sus campeonas. La verdad es que eso es un motivo de satisfacción bastante grande, ver cómo el balonmano en Málaga, tanto femenino como masculino, va para arriba, que es lo que te he dicho antes. A partir de aquí, Málaga siempre ha tenido tradición y siempre ha aportado jugadoras y jugadores a la selección nacional y espero que dentro de poquito sea una cosa normal, ¿no?, y que podamos disfrutar de todos ellos y de todas ellas dentro del equipo nacional, que es lo más grande para cualquier deportista.
Desde luego que sí, pues sobre todo lo que decía Kino, la base, y que se está recuperando de nuevo la afición por el balonmano en Málaga, con esos dos equipos, con el Antequera, con el Ciudad de Málaga, que el sábado revieron un derbi con un ambiente espectacular, como hacía tiempo que no se recordaba por aquí, por la capital de la Costa del Sol. Kino, que seguiremos informando de todo lo que tiene que ver con el balonmano y también con tu club, con el Antequera. Abrazo fuerte, me alegro de escucharte.
Abrazo fuerte, muchas gracias.
Bueno, pues ojalá sea el resurgir del balonmano, como comentábamos con Kino Soler, uno de los máximos exponentes del balonmano malagueño. Empezó de la base, de Maristas, el salto al Barça, Granollers, internacional con la selección española, y junto con el malogrado Pérez Canca y con Antonio Carlos Ortega, los mayores exponentes del balonmano malagueño. Ojalá pronto tengamos algún relevo, y como decíamos con Kino, puedan tener también pronto un malagueño pegando las puertas de la selección nacional, que pasa por ser por la mejor selección del mundo, todo se ha dicho. 3:25 de la tarde, muy pendiente del balonmano, muy pendiente del mundo del polideportivo y muy pendiente del lugar en el que vamos a estar mañana. 3 de la tarde, aún te puedes inscribir, Foro Economía y Sociedad desde el Hotel NH Málaga. El miércoles 23 de octubre a las 3 de la tarde, Deportes Cope Málaga ofrecerá en directo el Foro Economía y Sociedad, que se celebrará en el Hotel NH Málaga. Durante el foro se tratará la crisis del Málaga Club de Fútbol. Intervienen Daniel Pastor, presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, Jesús Burgo, de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Málaga, y el equipo de deportes de Cope Málaga. Inscríbete en la web foroeconomiaysociedad.com. El precio de la inscripción y del almuerzo son 40 euros. Miércoles 23 de octubre, Deportes Cope Málaga con el Foro Economía y Sociedad.
Ahí estaremos
con el alcalde. Y con el alcalde de la ciudad estará con nosotros también Francisco de la Torre, y como te decía, como habrá sentado en las instituciones que finalmente Altani haya presentado ese recurso con la sentencia emitida el pasado mes de junio contra su 49% de las acciones. Muchas cosas que tratar, vamos a poder escuchar, como digo, al alcalde de la ciudad, a una persona súper versada en todos estos asuntos jurídicos y que tuvo mucho que ver en el reflotamiento del Málaga Club de Fútbol, como es Daniel Pastor, que fue la persona que veló porque se cumpliera el proceso concursal del Málaga Club de Fútbol. Y estará pues Jesús Burgos, que pasa por ser, dentro de los accionistas minoritarios, el que tiene mayor número de acciones en el Málaga Club de Fútbol. Pues mañana, como decimos, ese foro desde las 3 de la tarde. Previamente podrán degustar de una comida las personas que quieran acompañarnos en el Hotel NH Málaga. Invitado quedas, el precio es tan solo de 40 euros. 4:26 de la tarde, que por dinero no va a ser, porque ahí está Credialpes, que es tu agencia negociadora.
Claro que sí, Emilio, ahí están los amigos de Credialpes. Te lo repito, es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepta esas condiciones. Además, si tiene varios préstamos, ellos te lo juntan todo en una sola cuota para pagar el 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para coche, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Y si estás pensando en hacer alguna reforma y demás, pues ya lo sabes. Ahí está Credialpes, que además es agente de Cofidis, y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde un 5,95% de interés. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te repito, Credialpes, están en el 900-234-235, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes.
Es tu agencia negociadora, claro que sí. 3:28 minutos de la tarde. Y tú que eres muy de tenis, Javi, estamos de enhorabuena porque Alejandro Davidovich comenzaba la temporada. Estamos hablando de nuestra principal raqueta. Pues Alejandro Davidovich empezó la temporada en el puesto 239 de la ATP. Y Alejandro Davidovich, después de la última actualización precisamente del ranking ATP,
ya está en el puesto 93. Su reto era entrar en el top 100 a la conclusión de la presente temporada y lo está logrando. ¿Y de qué manera, Alejandro Davidovich? Y algunos dirán, bueno, si tenemos a Rafa Nadal en el noveno, nos suena Pablo Carreño, nos suena Roberto Bautista. Tampoco es para tanto que tengamos a una persona en el puesto 93. Pues es el primer malagueño que llega a ese puesto, tan dentro del top 100. Ya estuvo anteriormente Emilio Álvarez, pero tampoco duró demasiado. Y contando dentro del ranking ATP, es la novena raqueta española. Están Rafa Nadal y compañía, pues se ponen a sumar y el noveno es Alejandro Davidovich, que es todo un mérito. Y es el más joven dentro de esos nueve tenistas españoles. Hay muchos ya por encima de los 30, otros con veintitantos largos. Pues Alejandro Davidovich, como decimos, es el noveno tenista español ahora mismo en ranking. Es una auténtica pasada. Así que enhorabuena para él. Por cierto, va a empezar a competir mañana en China de nuevo, en el torneo de Liushu. Ahí va a estar Alejandro Davidovich, a ver si sigue escalando posiciones en el ranking ATP y a su próximo reto entrar dentro de los 50. ¿Por qué no soñar con ello? Y soñamos con Pedro González a esta hora de la tarde. Don Pedro, ¿qué tal? Aunque ya es una realidad, buenas tardes.
No, es la primera vez que me dice alguien que sueña conmigo a esta hora de la tarde.
Es que cuando es la hora de la siesta ya, además, hay que soñar con Pedro González, porque ya viene para despertar, que sea al que se haya dormido con el programa de deporte, correcto, lo despierta Pedro
correcto,
González.
Correcto, correcto. Espero pillar a mucha gente dormida. Bueno, cosas que te voy a contar a ti, a los oyentes de COPE Málaga, hasta las 6 de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Pues, por ejemplo, tendremos hoy abierta nuestra puerta a las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Uh-huh. Hablaremos de dos de ellas. Una de ellas, por ejemplo, es el ciclo Otoño Romero Esteo, que se celebra este próximo jueves, si no me equivoco. Vamos a abrir también las puertas al mundo social. Tenemos organizaciones no gubernamentales que están haciendo muchas actividades en Málaga y una de ellas es la Fundación Arena, que ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades en colaboración con la Fundación Unicaja. Y tendremos tiempo también con Pablo Crespo, con el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, Sociedad Económica de Amigos, Sociedad Excursionista de Málaga, que me he equivocado, como cada martes, invitarnos a realizar una ruta que nos va a llevar por zonas de castaños en Málaga.
¡Anda!